El Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells te entrega una de las crónicas de la mamá grande con Elena Poniatowska.
Helen Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska, mejor conocida por su nombre abreviado Elena Poniatowska, es una escritora, periodista y activista francesa nacionalizada mexicana por ascendencia mexicana de su madre. Nació en París el 19 de mayo de 1932. Su obra tiene una marcada tendencia social y política. A continuación, escucharemos un fragmento de su cuento La casita de Sololoy, en donde se cuenta la historia de Laura, una mujer que en su pasado poseía una posición económica despreocupada, un hombre de distinta clase social con quien forma una familia numerosa. La maternidad para ella se torna abrumadora y tras visitar a una amiga del pasado, comienzan a surgir los arrepentimientos.
La casita de Sololoy, fragmento. A Laura le dolía el cuerpo y el brazo en alto, varado en el aire, llamó al primer taxi. Automáticamente dio la dirección de su casa y al bajar le dejó al chofer hasta el último centavo que había en el monedero. «Tome usted también el monedero». Pensó que el chofer se parecía a Luis Morales o a lo que ella recordaba que era Luis Morales. Como siempre, la puerta de la casa estaba emparejada y Laura tropezó con el triciclo de una de las niñas. Le parecieron muchos los juguetes esparcidos en la sala, muchos y muy grandes. Un campo de juguetes, de caminar entre ellos le llegarían al tobillo. Un olor de tocino invadía la estancia y desde la cocina vio los trastes apilados en el fregadero. Pero lo que más golpeó a Laura fue su retrato de novia parada junto a Beto. Beto tenía unos ojos fríos y ella los miró con frialdad y le respondieron con la misma frialdad. No eran feos, pero había en ellos algo mezquino. La rechazaban y la desalaban a la vez, sin ninguna pasión, sin afán. Sin aliento, eran ojos que no iban a ninguna parte. Desde ese sitio podía oír lo que anunciaba Paco Malgesto en la televisión, los panquecitos Bimbo. Eran muy delgadas las paredes de la casa. Se oía todo y al principio Laura pensó que era una ventaja porque así sabría siempre dónde andaban los niños. Casi ninguno volvió la cabeza cuando entró al cuarto de la televisión y mantados como estaban por el Chavo del Ocho. El pelo de Magda pendía lastimero y enredado como siempre. La espalda de Beto se encorvaba abultadísima en los hombros. Hay hombres que envejecen allí, precisamente, en el cuello, como los bueyes. Gloria y Alicia se habían tirado de panza sobre la alfombra raída y manchada. Descalzas, claro. Ninguno pareció prestarle la menor atención. Laura entonces se dirigió a la recámara que nadie había hecho y estuvo a punto de aventarse con todo y zapatos sobre el lecho nupcial que nadie había tendido. Cuando vio un calcetín en el andén y sin pensarlo lo recogió y buscó otro más abajo y lo juntó al primero. ¿Serán el par? Recogió el suéter de Jorgito, la mochila de Quique, el patín de Betito, unos pañales impregnados con el amoníaco de orines y los llevó al baño a la canasta de la ropa sucia. Ya a Alicia le faltaba poco para dejar los pañales y entonces esa casa dejaría de oler a orines. En la tina vio los patos de plásticos de Alicia, el buzo de Jorgito, los submarinos, veleros y barcos. Un jabón multicolor e informe compuesto por todos los pedazos de jabón que iban sobrando y se puso a tallar el aro de mugre que solo a ella le preocupaba. Tomó los cepillos familiares en el vaso dentrífico y los enjuagó. Tenían pasta acumulada en la base. Empezó a subir y bajar la escalera tratando de encontrarle su lugar a cada cosa. ¿Cómo pueden amontonarse en tan poco espacio tantos objetos sin uso? tanta matera muerta. Mañana habría que airear los colchones, acomodar los zapatos. ¿Cuántos? De fútbol, de tenis, botas de hule, sandalias. Hacer una lista. El miércoles limpiaría los roperos. Solo limpiar los trasteros de la cocina le llevaría un día entero. El jueves, la llamada biblioteca en que ella alguna vez pretendió escribir, e instalaron la televisión porque en esa pieza se veía mejor. Otro día entero para remendar suéteres, poner elástico a los calzones, coser botones. Sí, remendar esos calcetines caídos en torno a los tobillos. El viernes para... Beto se levantó. Fue al baño. Sin detenerse siquiera a cerrar bien la puerta, orinó largamente y al salir, la mano todavía sobre su bragueta, Laura sostuvo por un instante la frialdad de su mirada y su corazón se apretó al ver el odio que expresaba. Luego dio media vuelta y arrió de nuevo su cuerpo hacia el cuarto de la televisión. Pronto los niños se aburrirían y bajarían a la cocina. «¡Mamá, mediodía casi no comimos!» Descenderían caracoleando. Ya podían oír sus cascos en los peldaños. Laura abriría la boca para gritar, pero no saldría sonido alguno. Buscaría con qué defenderse. Trataría de encontrar un cuchillo, algo para protegerse, pero la cercarían. «Mamá, quiero un huevo frito, y yo hot cakes, y yo una sincronizada, y yo otra vez tocino». Levantarían hacia ella sus alientos de leche, sus manos manchadas de tinta, y la boca de Laura se desharía en una sonrisa, y sus dedos hechos puños, a punto de rechazarlos, engarrotados y temblorosos, se abrirían uno a uno, jalados por los invisibles hilos de titiritero. Lenta, blandamente, o qué cansinamente.
Si te gustó lo que escuchaste y quieres conocer otras lecturas de la autora, te esperamos en el Centro Documental Carmen Balcells, ubicado en el quinto piso de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Avenida Periférico Norte, 1695, Colonia Los Belenes, Zapopan, Jalisco. La entrada a la biblioteca es libre, no tiene costo. Una colaboración con la colectiva feminista Abuelas, Brujas y Sabias y la Asociación de Urbans Alimentadoras del Transporte Masivo, SADCB.